nominal.
Los chicos jóvenes hoy, las personas que hoy tienen un poco más de 20, no vivieron ninguna crisis económica relevante. Entonces sus incertidumbres respecto de si permanecen en un trabajo son totalmente distintas.
Los contenidos hoy día van a cambiar muy rápido, claro. Mucho más que hace 30, 40 claro. años.
La buena tendencia que tiene Uruguay a fortalecer sus instituciones y tratar de mirar hacia el largo plazo.
Hablamos de economía y su coyuntura.
Este siglo va a ser un siglo asiático, como viene siendo.
Hay nuevas herramientas que seguro hay que tener hoy en día conocimiento. Y no voy tanto por las herramientas técnicas, pues va muy por el lado de la curiosidad, del pensamiento crítico.
Javier de Aedo te trae su podcast Nominal.
¿Qué tal, amigos? Les presentamos hoy la séptima edición de este año 2025 de Nominal, el podcast del Observatorio de la Coyuntura Económica de la Universidad Católica del Uruguay en su quinta temporada. Recibimos hoy a Valeria Zucasi, diplomática de carrera, embajadora y actual subsecretaria del Ministerio de Relaciones Exteriores. Y digo, como se debe decir, subsecretario y no vicecanciller, que en realidad no existe.
No existe.
Bueno, buenas tardes, Valeria, tengo mucho gusto recibir.
Buenas tardes, muchas gracias por la invitación, Javier.
Sí, se habla de viceministro, tampoco existe en nuestra constitución.
No, lo que pasa es que en muchos países cuando hablas de subsecretario no se entiende porque es un rol administrativo o es un rol más burocrático dentro de un ministerio, entonces tendemos como a universalizarlo con eso de viceministro o viceministro. Sí.
Bueno. Muchas gracias por aceptar la invitación para esta entrevista. Estás de visita en Uruguay, llegada recién de viaje. Hoy es jueves 25, que estamos grabando hoy. Se va a difundir el martes de la semana que viene. Y cuando esto salga al aire, seguramente ya vas a estar en un avión de nuevo.
Sí.
Rumbo a Japón.
Creo. A Japón, bueno. Ahí está.
Te estoy siguiendo los pasos.
Muy bien.
Y como es habitual, vamos a comenzar con una mini biografía de nuestra entrevistada para luego sí pasar a los temas propios de su actividad, de su profesión. Estudios primarios y secundarios.
Escuela Experimental de Malvin, la primaria entera y Liceo Lamené, la secundaria.
En el mismo barrio, digamos.
En el mismo barrio, más o menos, sí, siempre. Sí. Malvin, soy de Malvin, soy malvinense. Ahora lo abandoné lamentablemente, pero todavía lo extraño.
Estudios universitarios, licenciada en Relaciones Internacionales en UDELAR, diploma del Instituto Artigas del Servicio Exterior, Academia Diplomática del Uruguay, magíster en Género y Políticas Públicas Integrales por Flaxo, Uruguay, ¿es
sí,
correcto?
Sí, eso, sí, sí.
Ingresó al Servicio Exterior en 2002 por concurso de oposición y méritos, que cuando ocurre está bueno destacarlo, porque no siempre son así las cosas acá. Ha estado radicada en Europa y en Malasia por destinos diplomáticos, y ha desempeñado roles destacados con relación al Mercosur. ¿Es correcto?
Es correcto.
¿Referentes en tu profesión, autores, no sé?
En la profesión tengo varios. Yo creo que siempre digo soy una privilegiada porque trabajé con escuelas de grandes diplomáticos. Mi primer jefe en el exterior fue Guillermo Valles, que es una referencia sobre todo en los temas multilaterales. Trabajé con Gianelli como primer jefe en Montevideo. Trabajé con Carlos Pérez del Castillo en Bruselas. Entonces, la verdad que he sido una privilegiada en cuanto a conocer toda una generación de grandes embajadores, que además son grandes maestros, ¿no? Muy generosos siempre con la información y muy generosos con la forma en que dejan que la gente abajo crezca. Entonces, siempre les estoy muy agradecida y son estilos de jefaturas que trato a veces de incluir cuando trabajo también con otra gente.
¿Deportes practicados?
Ninguno.
Ninguno.
Soy vaga por naturaleza físicamente.
Bueno, somos dos.
Lo bueno es asumirlo, ¿no? No hay que mentirse.
¿Hincha de?
Peñarol toda la
somos
vida.
Somos dos también.
Es más, me costó venir para acá porque mi chofer es de Nacional y me venía peleando con esa cosa que le llaman estadio que
bueno,
tiene
que
una candado,
en,
¿no?
En esta misma manzana.
Claro, claro.
El Gran Parque Central.
Espero que la Católica algún día invada y lo tome para propia referencia.
Bueno, esperemos que no pase lo contrario.
No, por Dios.
¿Hincha de Malvin también?
Hincha de Malvin en básquetbol, sí.
¿Hobbies?
leer, viajar cuando podía hacerlo por placer, por placer y no por obligación. Sí. Y nada, lo que puedo usar el tiempo libre ahora más para la familia, a diferencia de en el pasado que lo trataba de usar enganchada en un libro.
Y tanto tiempo viajando, aviones, hoteles, estás en reuniones durante el día, después estás a solas gran parte de las 24 horas. ¿Ahí qué haces? ¿Lees, por ejemplo?
Leía mucho cuando no me empezaba a afectar la vista. Me empiezo a dar cuenta que a veces estando todo el día, sobre todo si agarro una tableta para leer algo en electrónico, que a veces viajar con papel es muy pesado, ya empieza a cansárseme la vista, los años empiezan a sentirse de a poco, así que soy más de prender y poner algo de fondo, ya sea música o poner más bien... alguna película que ya vi y que por lo tanto le pueda seguir viendo la trama, y si me quedo dormida o si en el medio tengo que atender llamadas, no me preocupo porque me perdí lo que está pasando.
En tu perfil de Twitter dice multilateralista y negociadora.
Es así.
Porque destacás esas cualidades, digamos.
Sí, porque en el fondo yo empecé mi carrera diplomática en temas multilaterales y soy una convencida que eso te forma de una manera distinta. Primero, porque Uruguay en lo multilateral, si bien tiene un rol que es muy reconocido, tiene un rol que no es de peso por la fuerza, y por lo tanto aprendes rápidamente que la negociación y el saber encontrar espacios para acercar a las partes es el espacio que le corresponde a Uruguay si quiere existir en este mundo que nos toca vivir. Entonces sí, lo destaco mucho y a veces lo extraño. Cuando me alejo de lo multilateral, cuando estuve en Malasia, que me tocó un destino netamente bilateral, extraño muchísimo. Ahora que tuve la chance de estar por Australia, Nueva Zelanda, hablando mucho con viejos amigos de mi época en Ginebra, del ámbito OMC y demás, es como que uno vuelve a su casa, ¿no? Es natural como la pertenencia que sentís habiéndote formado en esos temas.
¿Cómo te ves en política estos primeros meses? Porque tú sos esencialmente técnica, profesional de la diplomacia, y si bien has mantenido un perfil profesional estos meses, no dejas de estar en un ambiente que es nuevo.
Es nuevo.
Es un cargo político, digamos.
Es un cargo político, claramente, y es nuevo en muchísimos sentidos. Primero, porque a mí la política siempre me ha gustado, pero para verla de lejos, lo cual es facilísimo porque ahí uno se puede dar el lujo de criticar todo, porque lo está haciendo desde afuera de la ventana. Entonces ahora toca esa cosa de entender un poco la dinámica a veces que tiene mucho que ver con negociaciones y con generación de espacios. Entonces a veces me frustra mucho y otras veces me parece increíble estar viviéndolo de adentro.
¿Negociaciones hacia la interna del país, digamos, con otros partidos,
claro,
por ejemplo?
Claro, con otros partidos, a la propia interna del gobierno, a la propia interna del ministerio, claro. Digo, sí. A veces toca, ¿no? Esa es la parte como un poco más natural. Estás haciéndolo a unos niveles mucho más elevados, si se quiere, de toma de decisión. Pero sí, la veo, la negociación la vivo viendo todo el tiempo.
¿Cómo se reparten, si es que hay un reparto de tareas entre el canciller y tú? Porque tienen los dos perfiles muy distintos.
Bien distintos, que eso está bueno por un lado. Sí. Pero yo una cosa que le reconozco a Mario desde el primer día es que él me dijo, yo no me quiero repartir en el sentido, yo no quiero que vos tengas tus temas y yo los míos, yo quiero que vos sepas todo lo que estoy haciendo yo y quiero saber todo lo que estás haciendo vos, porque tenemos que ser capaces de suplirnos uno al otro en cualquier instancia y en cualquier elemento de la agenda. Eso está buenísimo porque yo he visto experiencias muy malas en el pasado en donde las divisiones hacían que una mano no supiera lo que estaba haciendo la otra y ahí es donde surgen los problemas. Con él ese problema no lo tenemos y no lo vamos a tener nunca, creo, porque permanentemente estamos comentándonos lo que hacemos. Por otro lado, por la propia naturaleza de nuestras formaciones o deformaciones, yo tiendo a tirarme siempre más a los temas económicos porque me tocan un poco más el corazoncito y me engancho mucho más y mi historia me lleva a que también me sea más fácil seguir lo que está pasando muchos de esos temas, y él se tiende a tirar mucho más a los temas de integración, a los temas más políticos, pero aún así estamos siempre comentando qué pasa, así que no es una división per se.
Los temas económicos son comunes en materia de comercio exterior al Ministerio de Economía y a la Cancillería. ¿Cómo es hoy día ese arreglo entre ambas instituciones?
Excelente, como te diría que lo ha sido con pocas excepciones a lo largo de mis 25 años en el Estado. A veces hay un error de pensar que hay una competencia o que no hay un buen diálogo, y la verdad que yo siempre he sido muy afortunada viendo excelentes relaciones entre ministros y excelentes relaciones entre sus equipos. Creo que eso parte de las propias cabezas, es decir, si los ministros dan la orden de trabajar en conjunto, eso funciona. Y te diría que el diferencial que tiene Uruguay en muchos ámbitos, incluido el Mercosur y en ámbitos internacionales, es esa capacidad que tenemos de integrar equipos que no son solamente economía y cancillería, sino que necesariamente integran ganadería, agricultura y pesca, el Ministerio de Industria, el Ministerio de Turismo y la propia OPP. La creación de la CIASEX en su momento y el reiniciar esa comisión ahora en este gobierno también ayuda, porque te obliga necesariamente a sentarte a alto nivel cada tanto, por lo menos para compartir la agenda y estar viendo uno qué hace. Desde el momento que no se plantea desde las jerarquías como una competencia, funciona, y te diré que los equipos uruguayos de encargados de la negociación o de los temas comerciales ya es prácticamente más familia que la familia a veces. Los vemos más seguido o estamos más en contacto que con nuestras propias familias a veces, lo cual es difícil.
¿Diplomáticos de carrera o diplomáticos políticos? Hace pocos días Pedro Borraberri manifestó que hay 14, que van 14 designaciones políticas en este periodo.
Sí, a ver, tenemos desde el 2005 un decreto que establece un tope en 20. Es un tope que se elevó, se duplicó en el 2005, en el primer gobierno del Frente Amplio, y en un entendido en aquel momento que lo decía, me acuerdo, el canciller Gargano, que tenía que ver con no sentir que habían equipos en los que pudiera confiar dentro de la propia Cancillería, que eran equipos que tal vez respondían más a los partidos tradicionales. Y ahí yo creo que empieza todo el error, que de a poco creo que se ha ido subsanando en el reconocimiento de que una cancillería profesional, la gente votará lo que quiera votar o no votará, como pasa muchas veces, pero al final del día eso no afecta cómo trabajan y sobre todo el compromiso con la agenda del país. Entonces yo estoy convencida que un país como Uruguay tiene que hacer el camino hacia la eliminación de los cargos de confianza o por lo menos a su limitación en un número muchísimo inferior a los 20. Un 20 es un 30% de las embajadas que tiene Uruguay en el exterior. A mí me parece que es un disparate. Cuando vos hablas con los países europeos, cuando vos hablas con los países más serios en el mundo y con las diplomacias más reconocidas, está prohibido por ley tener de confianza. Vos decís, bueno, capaz que querés mantenerte un cierto número porque en ciertos lugares entendés que necesitas una persona que pueda llamar directamente a un presidente. Puede ser 20, seguro no es ese número.
Sí, y lo digo a título personal, yo creo que muchas veces son premios consuelo, como son los de los cargos en empresas públicas. Digo, no te quiero involucrar en esta respuesta, lo digo yo. Y cuando salen ciertos nombres de ciertas designaciones siguendo Twitter, que yo sigo mucho Twitter, bueno, la reacción de la gente no es buena. Es que a la gente le cae muy mal que pongan paracaidistas.
La gente, yo creo que la gente, hoy por hoy, con los riesgos que hay en el mundo de descreimiento de la democracia y demás, cualquier cosa que hagas, que a la gente le haga sentir que la política siempre es igual y que siempre es de acomodo, es mala. Sí. Entonces yo esto te lo diría hasta como ciudadana, no es una buena idea, sobre todo cuando tenés nombres de sobra dentro de la carrera de gente ultra capacitada que lleva 30 o 40 años trabajando en esto y que por lo tanto puede encarar el desafío que le tires por delante.
No, y le taponías la carrera a su vez.
Le taponías la carrera. No te olvides de algo. No solo le taponías la posibilidad de tener un cargo de embajador o de embajadora, sino que le taponías el ascenso. Exacto. Porque los ascensos a ministro o ministra o embajador o embajadora se hacen por designación directa. Y esos son los cargos de los que se toman los espacios para los cargos políticos en el exterior. Por lo tanto, estás haciendo que ni siquiera puedas seguir ascendiendo en el orden natural de la carrera porque alguien más lo está ocupando. Por eso yo defiendo, soy corporativista en eso, defiendo la carrera. No.
¿Y está previsto reducir ese número?
Está previsto. En la ley de presupuesto se incluyó un artículo que establece un compromiso que es de Estado, porque establece que en este gobierno se va a bajar a 17, que en el 2030 se va a bajar a 10 y que en el 2035 se va a bajar a 5, en el entendido que esos 5 son los que existirían para adelante. ¿Por qué lo planteamos así? Y de alguna manera porque queríamos mostrar que esto no se trata de quién está hoy en el gobierno y de un compromiso que se asume hoy desde la administración, sino que es un compromiso que asumimos como varias administraciones a futuro y desde todos los partidos. Nadie sabe quién va a estar en 2030 y en 2035.
¿Tenés expectativa de que se apruebe eso?
Tengo expectativa de que se apruebe. Hay un poco de apoyo, un poco en todos los partidos y un poco de resistencia en todos los partidos.
Sí. Sí, sí, lógico. ¿La política exterior de Uruguay es política de país? A mí me gusta hablar más de política de país que de política de Estado, pero ese es el concepto. ¿Es? Porque con el advenimiento del Frente Amplio en 2005 y algunos temas vinculados a algunos países de América del Sur, en fin, se discutió por parte de la oposición de entonces y oposición actual, que se haya mantenido el concepto de política de país. ¿Cómo lo ves?
Yo creo que sí, en los términos más generales, y te lo voy a decir no desde el Uruguay, que nosotros mismos nos gusta calificarlo dependiendo donde nos sirva más decir uh-huh. si hay o no hay. Yo te digo cómo se la ve desde el exterior. En el exterior, a Uruguay se lo ve como un país estable que defiende ciertos principios y defiende ciertas posiciones independientemente de sus cambios de gobierno. Eso es una característica diferencial en el Mercosur, es una característica diferencial en los organismos multilaterales y se nos la reconoce permanentemente. Por lo tanto, lo que proyectamos, más allá de lo que discutimos adentro de casa, lo que proyectamos es una política de Estado o una política país, como le decís vos.
Algo parecido, me dejaste pensando, pasa con la economía, donde hay institucionalidad que las calificadoras y el Fondo Monetario y los organismos la reconocen al Uruguay independientemente del gobierno de turno. Sin embargo, uno ve el rifirrafe interno y da la impresión de que están enfrentados. Y,
es exactamente la gran comparación. Claro. Yo siento que pasa lo mismo. A veces hay ciertas diferencias o matices que pueden ser menores, pero que se hacen mucho mayores para la interna, pero que desde el exterior no son vistos como lo que llama la atención desde Uruguay, todo lo contrario. Y te digo que cada vez que salimos al exterior, esté el gobierno que esté y haya asumido recién o hace varios años, lo que se defiende internacionalmente es justamente la estabilidad de Uruguay en lo económico, en el posicionamiento de defensa del multilateralismo, de la democracia, de la paz, de la seguridad y demás. Entonces esos elementos aparecen muy, muy claro en cualquier gobierno, así sea uno que recién asumió y que en la interna esté criticando lo que hereda. Cuando salimos al exterior tendemos a ser mucho más estadistas y reconocer la estabilidad de Uruguay como el gran capital que tenemos.
O sea que acá tenemos la camiseta de cada uno y salimos y tenemos la celeste.
La celeste, exactamente.
Un poco lo que dijo Orsi en Naciones Unidas.
Es así, ¿no? Ese país que describe el presidente, sí. El país tranquilo, el país en donde no nos peleamos, en donde nos pasamos la banda con amistad, en donde un presidente saliente lleva al presidente entrante a un cambio de mando. Ese es el Uruguay que queremos resaltar. Y yo creo que al final del día la mayor parte de la gente en Uruguay, ese es el país que le interesa.
Sí, ¿no? claramente. Actualmente la oposición señala a veces que nuestra Cancillería acompaña o sigue a Itamaraty. ¿Lo has visto eso?
Sí, lo he visto. Me causa una cierta gracia.
Bueno.
Yo qué sé, la verdad que yo no sé dónde se ve eso. Primero, pensar en un Uruguay distanciado de Brasil o de Argentina es imposible. Para mí es natural que nuestra, como para cualquier país, ¿no? La vecindad es el primer aro de influencia y el primer elemento para considerar en la definición de la política exterior. Le agregas el Mercosur y todavía más. Le agregas obviamente una cercanía entre el presidente Lula y el presidente Orsi y tiene una cierta naturalidad que haya contactos. Ahora, los contactos con Brasil son permanentes en todos los gobiernos. La coordinación es permanente y nunca ha cambiado a pesar de que pasen los años. Después, las coincidencias o no, vienen desde los momentos, las coyunturas, lo que estemos poniendo como prioridad para la agenda. Es verdad que ahora recientemente se está hablando mucho del consenso de Brasilia, de la CELAC como elementos de integración regional y la importancia de defender la agenda de integración, pero ni creo que el gobierno anterior haya sido rupturista en cuanto al Mercosur, ni creo que el actual sea un gobierno alineado con Brasil. De nuevo, tiene mucho que ver con los relatos que construimos hacia la interna.
¿Y Milei? Porque cayó Milei como peludo regalo, digamos, en esta región. Está lo de estos días del salvataje de Trump y Besant, que tiene mucho más de político que de económico y financiero, desde mi punto de vista. Y él mismo lo dijo, queremos que sea reelecto. Es meterse en los asuntos internos de otro país, digamos, algo que nuestros gobiernos no suelen hacer. ¿Puede llegar a complicar las cosas en la región una visión tan estructurada, tan extrema como la que tiene Milei?
Mira, yo no sentí por lo pronto en la relación con Uruguay que hasta ahora haya afectado. Tuvieron una buena discusión los presidentes en Buenos Aires, tuvieron una muy buena discusión los ministros de Economía.
Sí.
Ahí yo creo que hay ciertas coincidencias en visiones del mundo que nos pueden ayudar.
Sí.
Con Argentina hay que ser inteligentes, hay que encontrar y profundizar lo que nos une y no apostar a las diferencias. A Argentina le tiene que ir bien para que Uruguay le vaya bien. Nos estamos acercando al verano todos sabemos lo que pasa cuando Argentina le va mal y deja de mandar el turismo. Por lo tanto, de lo que se trata ahora es de encontrar elementos que tenemos en común, que son muchos, ¿eh? La Argentina aperturista, la Argentina que necesita el mundo, que apuesta a acuerdos comerciales, que quiere modernizar el Mercosur. Esa es la misma Argentina que necesita Uruguay para su agenda.
También.
Un Paraguay que, bueno, Paraguay nunca se termina de definir tampoco en muchas de estas cosas y es un poco más conservador de lo que pensamos, por más que lo tendemos a asociar con la posición más aperturista. Pero entonces esa Argentina a nosotros nos sirve como aliado y estamos trabajando muy bien con ellos en esos temas. La necesitamos por los temas binacionales, los ríos, la navegación, los puertos. Claro. Entonces pelearnos no nos vamos a pelear y todo lo contrario. Tratamos de generar muchas oportunidades de acercamiento en donde las encontremos.
¿Y la relación Milei-Lula? Ahí puede haber cierto ruido.
Bueno, pero ahí aparece el Uruguay justamente del consenso y aparece el Uruguay puente entre papá y mamá cuando se pelean. No es la primera vez que nos toca ocupar ese rol dentro del Mercosur, de acercar dos visiones diferentes. Supimos tenerla cuando asume Macri primero, cuando después asume Alberto Fernández y todavía estaba Bolsonaro.
Claro, sí.
Entonces es la historia de Uruguay. Para mí es a donde se le va a veces mejor a Uruguay. Cuando están de acuerdo Argentina y Brasil es muy fácil dejar afuera a Uruguay.
Es peligroso.
Entonces yo no lo descarto, no creo que sea malo, creo que al revés. Puede ser fruto de oportunidades.
Tú has destacado tres regiones objetivo: el sudeste asiático, Medio Oriente y América Central. Estás recién llegada de Indonesia, Malasia y Nueva Zelanda. Antes estuviste en Australia, Vietnam y Singapur y en los próximos días en Japón. ¿Por qué el énfasis en esa zona del mundo? ¿Qué se busca? ¿Acuerdos marco? ¿Acuerdos sectoriales?
A ver, hay una deformación de mis años en Malasia que, que a mí me abrieron los ojos en muchos sentidos. A mí me había tocado hasta ahí estar en destinos en donde hablar de Uruguay es muy fácil porque se conoce, se sabe lo
Bruselas.
Que es Uruguay, Bruselas o Ginebra mismo. Pero que te cruces con gente en la calle y que igual sepan un poco qué es Uruguay, que los productos estén circulando, que los puedas conseguir en un supermercado. Y de golpe cuando te vas a un país como Malasia, te encontrás con la pregunta de ¿y por qué sos tan blanquita si venís de África? Y ahí decís, ¿qué pasó acá? Empezamos por geografía y seguimos avanzando en todo. Entonces, ¿cómo te vas a plantear acceder a los mercados que son los que tienen el mayor crecimiento y la mayor población para consumir nuestros productos si ni siquiera saben dónde está Uruguay en el mapa? Entonces, nosotros a veces pecamos un poquito de arrogantes y pensamos que nos conocen en todo el mundo o porque nos ha ido tan bien con China es que nos va bien con toda Asia. Y en todos estos mercados que yo estoy visitando, la realidad es que el trabajo está todo por hacer. Hablando con el sector privado, antes de asumir en marzo, el sector privado uruguayo tiene el trabajo muy bien hecho en cuanto a identificar qué mercados para qué productos. Y llegamos a una conclusión de que lo que yo percibía desde mi propia experiencia con Asia y con el Medio Oriente, que lo empezábamos a ver crecer, pero que todavía no está tan en el radar de prioridades de Uruguay, se le suma América Central, porque, por ejemplo, para el sector lácteo, que es un sector que no la está pasando bien, ahí hay mercados bien atractivos para la colocación de productos. Entonces lo que dijimos es, bueno, ya que está el trabajo hecho desde el sector privado, ya que tenemos nosotros nuestro trabajo hecho estratégico, vamos a trabajar para que de acá a un año hayamos visitado desde alto nivel con mis visitas, pero que van visitas de ministros en algún momento, va a haber otro tipo de visitas. Vamos a empezar a estar presentes, a tener reuniones con las autoridades, a decirles lo que queremos, a explicarles lo que se está planteando Uruguay. No es solamente decirles, hola, ¿qué tal? Buenos días, vengo acá a venderle la carne.
Una cancillería que venda también.
Claro, que es de vender, pero hay el error de pensar que vender significa irse, aquella vieja historia, te vas con el portafolio, con los productitos. Vos no podés vender cuando nuestra competencia, ponele Brasil, ponele Argentina, Perú, Chile, permanentemente tienen ministros, ministras, autoridades visitando esos países para hablar de lo que se te ocurra. No van a hablar solamente necesito la habilitación sanitaria o una reducción de aranceles. Le van a hablar de cooperación, les van a hablar de salud, les van a hablar de educación, les van a hablar de trabajo, les van a hablar de todo y generan una agenda que acerca dos países. Si vos no tenés esa cercanía entre los países, después no podés ir a golpear una puerta y decir, ¿me pueden acelerar un poco el trámite de habilitación sanitaria a la carne que está medio detenido desde hace 6 años? No generaste ese contacto. Entonces también es entender que la diplomacia, para que sea comercial, también tiene que ser cultural, también tiene que ser deportiva, también tiene que ser política, también tiene que ser de visualizarnos como amigos, como potencias cercanas, como países medianos, sea lo que sea que funcione con cada país, tenés que estar presente. Y me pasaba que viajaba a alguno de estos países y me decían hace más de 10 años que no viene nadie. O la última vez que vino alguien hace 4 o 5 años fue para participar en una conferencia, pero no hizo una visita oficial bilateral. Y salen, de las conversaciones salen mil oportunidades que no se terminan concretando en cada visita generaste la apertura comercial. No, no, se genera que el expediente de habilitación que estaba último en la fila, capaz que como estuviste ahí, explicaste, diste razones, pasa a estar primero en la fila y se empieza a mover un poco más. Eso es un poco la idea, eso es un poco el énfasis que estamos teniendo en tres regiones que comercialmente para Uruguay son de vida o muerte. Nosotros como país necesitamos crecer y crecer solamente es vendiendo más en los lugares que compran más, sin desatender obviamente lo que ya está, pero generando esas oportunidades, y para eso hay que estar ahí, te tienen que ver, tienen que escuchar hablar de vos, tienen que leer en un diario que hubo una visita de una viceministra que nadie entenderá quién es y no sabrán cómo pronunciar tu apellido, pero vieron Uruguay. Entonces la próxima vez que vayan a un supermercado y vean capaz que un producto, se les va a dar por comprar una botella de vino de Uruguay en vez de comprar la tradicional chilena, porque se van a haber acordado que leyeron Uruguay en algún lado. A veces esas tonterías nosotros las sentimos mucho cuando estamos afuera, sobre todo en países en donde no hay un ida y vuelta de visitas, y yo me prometí a mí misma que si algún día tenía la chance de corregir esas cosas lo iba a hacer, así que de alguna forma estoy tratando de hacer.
Sí, el hecho de estar radicado en esa zona de algún modo te hizo ver que falta Uruguay acá.
Sí,
entonces ahora que podés, desde una posición más encumbrada, estás aportando
el gran área. Y que no va a ser esto, no se va a quedar en estas visitas, sino que esto sigue. De cada una de estas visitas surgen ideas nuevas, surgen pedidos de venir a Uruguay también, de autoridades. Entonces la idea es continuarlo.
¿Y estás viajando acompañada por el sector privado, Uruguay 21?
Ahí va.
Fueron dos frigoríficos.
Es un
Las
poquito
Moras
combinación.
Y Minerva.
Ahí va, es una combinación dependiendo de los lugares. En algunos casos fue Uruguay 21, en otros casos era INAC con un par de frigoríficos, porque en Malasia se dio la primera exportación de carne. Yo le había prometido al viceprimer ministro de Malasia, que fue políticamente quien ayudó mucho para que el proceso se moviera, que cuando fuera el primer cargamento yo llegaba abrazada al contenedor. No pude llegar abrazada al contenedor, pero más o menos llegué 2 días después. Hay ese elemento también de que nutre muchísimo poder ir con el sector privado, porque además ellos ven entonces el trabajo que se está haciendo, conocen la cara de las personas que están ayudando del otro lado, ven el mercado, ven cómo se comporta, pasean por los supermercados, pasean por los restaurantes.
Sí, los usos y costumbres.
Claro, hasta cómo se come la carne, ¿no? Para entender qué es lo que vale la pena vender.
A propósito del Mercosur, se habla de más excepciones al arancel externo común.
Sí.
¿Quién plantea eso? ¿Argentina?
Lo planteó Argentina, quedó acordado. Son 50 excepciones más por país que se vienen a sumar a las que ya teníamos disponibles. Y que si bien en un momento Argentina lo hablaba como una necesidad para las negociaciones que estaba llevando adelante con Estados Unidos, no termina de quedar del todo claro para qué son. Me preguntas a mí, ¿a Uruguay le sirve, no le sirve? ¿Qué quieres que te diga? Desde el momento que asumimos que el Mercosur nunca va a ser un mercado común, me parece que las excepciones tampoco es algo que podamos negarnos a tener. Es cuestión de cada país después ver cómo las usa.
Gran definición. Nunca va a ser un mercado común.
Nunca va a ser.
Es realismo puro.
Pero sí.
Yo estuve en el origen del Mercosur. Era asesor del ministerio y subsecretario cuando se firmó el Tratado de Asunción. Y en aquel momento se pensó como una plataforma de lanzamiento para las empresas uruguayas que aprendieran a comerciar primero en la zona y para poder salir al mundo. Pero eso hubiera requerido pasos que no dio nunca el Mercosur, es decir, bajar el arancel externo común,
totalmente,
que quedó altísimo,
totalmente,
y reducir la lista de excepciones, que en el caso de los países menores era mucho más numerosa que de los países grandes. ¿Cómo has visto la evolución de este ser llamado Mercosur desde que nació? Y bueno, estás diciendo que no ves que vaya a evolucionar mucho más.
Yo a veces tengo la sensación de que más allá de la ilusión y de las ideas iniciales de lo que iba a ser el Mercosur, también nos dejamos llevar por un cierto exitismo en algún momento después de los primeros años de pensar que íbamos a ser la Unión Europea. Yo eso recuerdo cuando recién entraba a la carrera y me hablaba mucho de la cooperación europea para crear este mercado común a imagen y semejanza de Dios Padre prácticamente, ¿no? Entonces yo creo que también en algún momento nos dejamos llevar por una idea que yo no sé si es la idea que les sirve ni que quieren los cuatro países. Primero, una Unión Europea entre cuatro, donde tenés dos gigantes y dos chiquititos, no tiene lógica. Si pensamos las grandes expansiones y las incorporaciones en la Unión Europea, de alguna forma tienen siempre su evolución para tratar de contrabalancear los grandes poderes y poder generar poderes medios que no permitan que todo se defina por la fuerza de uno o de dos. Entonces también, hasta yo creo que el pensar en algún momento que el Mercosur iba a evolucionar, ¿sabes? Eso es un poco, fue un poco la credibilidad en el momento, sí, fantástico, lo veíamos. Capaz que tendríamos que haber reconocido mucho antes que esto no iba para ese lado y dar marcha atrás. Reconocer los fracasos es complicado. Reconocer que lo que pensamos inicialmente no va a suceder también es complicado. También es cierto que el Mercosur ha avanzado muchísimo en temas no comerciales, que por algún motivo a veces se los critica y que yo siempre digo son los más defendibles dentro del Mercosur: seguridad social, educación, pasar de una frontera a la otra con una cédula de identidad y sin controles. Digo, esos son los grandes logros del Mercosur que tienen que ver con la integración real y de la gente. Pero en lo comercial, que para lo que se lo creó originalmente, el Mercosur fue quedando estancado, víctima de un inicio muy auspicioso, y capaz que víctima de que ningún gobierno está dispuesto también a reconocer que no vamos a poder avanzar por el mismo camino que se pensó.
¿Sabes cuándo empezó a romperse el proyecto original?
A ver.
A principios del 95, estaba Menem de presidente, tenía problemas fiscales, como es habitual en Argentina, y puso una tasa estadística.
Sí, de acuerdo.
Y ese día, bueno, fue el principio del fin para mí, porque los otros países acompañaron y cada uno que fue planteando una excepción de lo que fuera, los demás trataron de empardarlo con sus propias excepciones. Nunca se pidió un waiver para no... Un país chico tiene que ser abierto.
Sí.
Y Uruguay siempre, a lo largo de los años, cuando se dio una situación de esas, aprovechó, entre comillas, a tener una excepción más para algún sector, alguna industria o lo que fuera. Y bueno, yo creo que Uruguay debió seguir el camino más a la chilena. Sí. Pero bueno, es
diario
esto
ya, lunes, ¿no? Diario lunes. Sí. Y tiene que ver.
Yo lo creía siempre.
No, pero tiene que ver a veces también con entender que el Mercosur se ha sobrevivido y está hoy como está, es gracias a esos espacios de creatividad y de flexibilidad. El tema es que ninguno de esos espacios ha llevado a más integración, sino a todo lo contrario, ¿no? Sí. Es a abrir los objetivos originales que eran demasiado ambiciosos y que no se los quiso revisar en su momento, y por lo tanto seguimos creando estas excepciones monstruo, en la que, como bien decís, parece una carrera armamentista, ¿no?
Sí.
Uno empieza y el otro sigue y el otro sigue. Y si bien, por ejemplo, las excepciones nosotros las usamos a la baja para permitir importar con aranceles más bajos que lo que nos obligaría el arancel externo común, nuestros socios más grandes los usan al alza y con una visión mucho más proteccionista. Hay visiones completamente distintas, pero que parten de la realidad. Uruguay como país necesita el mundo para crecer. Brasil puede crecer mirando para adentro, si bien no creo que sea la solución tampoco para Brasil, pero tiene esa posibilidad.
Sí,
¿no?
Claro, lógico, por su tamaño puede hacerlo. El tema Unión Europea-Mercosur, ¿en qué está?
Bueno, primer paso creo que novedoso, porque hasta ahora veníamos repitiendo la historia, ¿no? Se cierra de nuevo, lo aprobamos, la foto de nuevo. Ahora sí, el primer paso novedoso hace apenas unos días es la decisión de la Comisión Europea de mandar al Consejo de la Unión Europea, que están representados los 27 países miembros, el proyecto de acuerdo para que den el ok para la firma eventualmente a fin de año. Eso es algo que sí es un paso que no se había dado hasta el momento y por lo tanto hay que reconocerlo.
¿Requiere mayorías?
Requiere 65% de población y demás, o sea que no necesita la totalidad de los países diciendo que sí. La evaluación inicial, y creo que eso es lo que hizo que la Comisión finalmente diera el paso de presentarlo, es que estarían esas mayorías. Ojo, porque las movilizaciones ya empezaron, ¿no? Ya tenemos a
Francia.
Los farmers franceses que están pidiendo el apoyo de los de otros países. Ya estamos hablando de manifestaciones en Bruselas, manifestaciones en París, que todos sabemos cómo terminan y no son particularmente agradables.
Sí.
Y con gobiernos que están en procesos electorales y por lo tanto no se pueden dar el lujo de ponerse en contra de una parte de su electorado.
Sí, sí, gobiernos que tienden a aceptar todos los planteos reivindicativos de donde vengan hoy día en el mundo. Pocos liderazgos. Estamos en un mundo más de bloques que de países. Tú hablabas de tu afición por el multilateralismo, o sea que te sentís a gusto en este mundo.
Sí, pero ahí me parece que Uruguay perdió un tiempo precioso que estamos tratando de recuperar. Uruguay supo ser, cuando yo empezaba la carrera, es verdad que estaba esa cosa del Uruguay reconocido y que pegaba por arriba de su peso,
sí.
Que era el Uruguay referente al que se venía a buscar como país pequeño, que podía apoyar a la creación de consensos. Y yo tengo la sensación de que en los últimos, yo te diría en la última década, posiblemente porque empezaron a avanzar más las negociaciones desde el Mercosur y hubo una agenda que demandó mucho tiempo, nos olvidamos un poco de ese plano multilateral y hoy, con lo que está sucediendo en el mundo, se vuelve esencial volver a recuperar ese espacio de potencia pequeña, mediana, con otros países que tienen afinidades y con los que supimos trabajar muy bien para incluso ponernos a pensar en lo que va a ser el nuevo orden económico, comercial en el futuro, cuando en algún momento estemos en condiciones de repensar cómo nos vamos a organizar entre los países, ¿no?
El tema de la supranacionalidad, ¿verdad? Organización Mundial de Comercio, GATT, por la propia esencia de la materia comercial, hay desde muchísimo tiempo atrás una supranacionalidad en materia comercial. Más recientemente la ha habido en temas tributarios y financieros, listas negras, listas grises, secreto bancario, etcétera. Posiblemente lo haya en otros ámbitos, digo, en el ámbito de la Unión Europea lo hay hasta en materia fiscal, sí. En materia monetaria, ni siquiera tienen su moneda propia los países. Sí. O sea, estamos yendo a un mundo supranacional, ¿no? El impuesto mínimo global y el que O'Donnell quiere imponer aquí para ser consistente, sí, con él. Sí. ¿Cómo estás viendo ese proceso?
Y yo lo que te digo es que si Uruguay no está, te lo imponen.
Está bien.
Entonces parto de la base de que cualquier discusión que esté sucediendo en este momento y que vaya a pautar las próximas décadas de cómo Uruguay va a tener que comportarse en cualquier área, pero mucho más en lo económico, comercial, en lo financiero, tenés que ser parte de la conversación, porque hasta muy brevemente y muy limitadamente podés influenciar la conformación de las nuevas reglas de alguna manera que te beneficien, o por lo menos puedes asegurarte de que no te van a afectar sin haber siquiera sido parte de la conversación, lo que a veces hace que ni siquiera entiendas por qué se dan determinadas condicionalidades. Entonces, para mí, ahí en donde se discutan temas multilaterales, Uruguay tiene que estar y activamente desde el comienzo, si no, perdés. Lo he visto pasar con lo de las listas grises, tuvimos que salir de atrás a pedirle a los europeos que en sus reglamentaciones consideraran Uruguay y todos los cambios que estaba dispuesto a implementar Uruguay para ponerse de acuerdo con las reglamentaciones europeas, y lo tuvimos que hacer tarde porque no éramos parte de las discusiones en la OCDE, no éramos parte de las discusiones en otros ámbitos, y igual, de todas formas, te van a aplicar la regla. Entonces, ¿por qué no ser parte de quienes la definen desde el comienzo?
Tú decías ahí al pasar hace un rato que con China nos ha ido bien. En el gobierno anterior se planteó el tema de un TLC con China. El presidente de la calle Pou hablaba mucho de eso. Finalmente no prosperó. Yo tengo recuerdo de que en la campaña electoral Gabriel O'Donnell criticó esa visión como que nunca iba a ser factible que se concretara ese TLC que el gobierno anterior decía que estaba encaminado, incluso llegó a hacer anuncios en ese sentido. ¿Cuál es tu evaluación de la gestión del gobierno anterior con relación a este tema?
Ahí yo tengo una diferencia fundamental que tiene que ver con cómo manejas las expectativas. Y esto será que viene de mis años de trabajar con el sector privado, y yo siempre digo, no hay que generarle al sector privado expectativas de un resultado que no podés garantizar, porque vos no podés pretender que la gente empiece a cambiar sus planes de negocios y productivos sobre algo que no hay chance alguna de que salga. A mí, cuando empezaron las primeras declaraciones, si bien yo ya no estaba trabajando con temas Mercosur, me llamó muchísima gente del sector privado para decirme esto va a pasar o no, y a todos les dije no. Ojalá. Sí, ojalá, digo, pero no. Por el Uruguay, ojalá, pero no va a pasar. ¿Por qué? Primero, porque estas discusiones no se dan en público y no se dan con anuncios. Se dan calladitos, discretamente, trabajando, hablando, y solamente se anuncia cuando el resultado está. Entonces yo creo que ahí el error fue haber anunciado algo que claramente no iba a suceder. ¿Quién informó mal? ¿Quién evaluó mal? Eso no lo puedo decir porque yo no era parte de las discusiones.
Porque el presidente parecía convencido de que sí.
Y el presidente estaba convencido, me lo dijo mucha gente que era cercana a él, que estaba convencido que podía pasar.
Mal.
Obviamente que alguien lo informó mal, parto de esa base claramente, porque los presidentes no sé, estas decisiones y estos anuncios no los hacen si alguien no le dijo que era posible.
No se van a jugar con
eso porque les explotan la cara. Sí. Entonces yo sí creo que ahí se evaluó equivocadamente la apertura que ha tenido siempre China, que nos dice nosotros estamos dispuestos a avanzar con Uruguay de la forma que sea, sí puede ser bilateral, sí puede ser con el Mercosur. Yo creo que ahí se evaluó con un poco de inocencia que eso significaba que se iban a sentar a negociar con Uruguay solo y sin el Mercosur. Y al final del día, lo que cuenta la gente que fue parte de este proceso es que nunca se avanzó demasiado y que de alguna manera, más allá de un estudio de factibilidad que lo hizo China y nos lo presentó, ni siquiera es que hubo un ida y vuelta de información ni de trabajo previo realmente profundo, digamos. Uh-huh. Y que China de alguna manera quedó esperando más porque el Mercosur respondiera. Es una experiencia que hay que entender, hay que comprender y de la cual hay que aprender mucho. Y yo soy de la idea, con otros tantos temas que tenemos hoy en la agenda, de que uno no puede andar por el mundo diciendo vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, cuando no depende de uno solo. Desde el momento que haya otro jugador más en la cancha, uno tiene que entender que uno puede decir lo que quiere. Yo quiero entrar acá, quiero negociar con
pero
este,
no que va a pasar
pero no, va a no puedo decir que va a pasar y mucho menos dar plazos de tiempo en los que va a pasar. Después, a puertas cerradas, con el sector privado, ahí sí, hablando todo, con todos los detalles y con todos los argumentos en un ámbito de confianza, incluso en el Parlamento, que lo hemos hecho fuera de actas, explicando siempre lo que se está haciendo, pero no públicamente y no generando toda una especie de distracción cuando hay otros temas a los que les tenés que prestar atención.
¿Y tu respuesta negativa cuando te preguntaban si le veías chance de que se concretara se debía a que Uruguay por sí mismo y sin el Mercosur no podía llegar a un acuerdo?
No, yo de eso nunca fui muy, muy terminante, porque yo al Mercosur lo he visto, lo mismo que decías vos más temprano, yo al Mercosur lo he visto hacer cualquier cosa en el momento que políticamente se entiende que ese tema es una prioridad. Yo creo que tenía mucho más que ver con que al final del día a China le sigue interesando más negociar con el Mercosur, porque a todo el mundo le interesa negociar más con Brasil adentro, digo, el mercado ahí es Brasil e incluso Argentina. Entonces Uruguay ha sido históricamente el país que más ha apoyado la necesidad de un acercamiento entre Mercosur y China. No vas a terminar sacando la presión del único país que es el que insiste, China, 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 China. Si vos vas y negociás con Uruguay, al otro día Uruguay deja de insistir en el Mercosur y perdiste el aliado que tenías para presionar en la agenda interna. Entonces, estratégicamente yo no veía cómo China ganaba de negociar con Uruguay en lugar de seguir presionando para negociar con el Mercosur algún día.
Hablábamos recién de la supranacionalidad, que es moneda corriente cada vez más, pero el presidente Trump ha torpedeado las reglas de juego de esa supranacionalidad. Hay algunos gráficos que circulan por ahí con el arancel medio de Estados Unidos, que está en los niveles más altos en décadas. Da la impresión que hay un propósito comercial, porque Trump es bastante proteccionista, pero también fiscal, porque eso le generaría recursos, pero también político, porque lo usa como moneda de cambio para lo que sea, desde Bolsonaro preso hasta lo que fuera. ¿Cómo estás viendo? ¿Son todas esas razones que explican por qué Trump hace eso o hay alguna dominante?
Mira, cuando vas a hablar con cualquiera de los países con los que he estado conversando estos días, todos generosamente te cuentan su experiencia y qué es lo que estuvo sobre la mesa en las discusiones con Estados Unidos, y te diría que no hay una razón que se parezca a la otra. Ah. Para cada país ha habido una elección de un tema que por algún motivo sea un superávit, sea una norma que aplica ese país para la importación de un producto. En todos los casos hay un elemento. Yo creo que Estados Unidos tiene muy pensado, muy calculado y muy, muy, muy bien planificado lo que está pidiéndole a cada país. No creo que sea ni inocente. Uh-huh. Hay un elemento de recaudación que no descarto uh-huh. tampoco, pero yo sí creo que Estados Unidos persigue eliminar ciertas normas o ciertas disposiciones que entienden que son injustas y que penalizan a una economía que ellos entienden que se abrió de acuerdo a las normas en su momento y que no recibió los beneficios.
Claro.
Exacto. Sí, entonces sí. Yo creo que ahí hay una lectura que tiene mucho de que no hay que pensar que no tiene sentido. Yo creo que por el contrario tiene un sentido muy, muy, muy ajustado. Sí,
eso podría tener sentido, claro.
Es que es así, y si lo escuchás, digo, no voy a contar las cosas contadas en confidencia, pero digamos que sí hay elementos muy target, muy, muy, muy enfocados en eliminar trabas para el comercio o las inversiones de Estados Unidos. Eso es clarísimo. Ahora, también hay un elemento que para mí es bien importante empezar a ponerlo sobre la mesa. Se habla mucho de lo que hizo Estados Unidos. Yo sumaría lo que hace la Unión Europea. Uh-huh. Porque la Unión Europea cierra un acuerdo con Estados Unidos que es violatorio de las normas que históricamente la Unión Europea ha defendido y ha dicho ser uno de los principales defensores, que son las normas de la Organización Mundial del Comercio. Es un acuerdo que no cumple, por lo menos a principio de lo que se ha visto, con las normas básicas de cumplir, de cubrir lo sustancial del comercio, tener un ida y vuelta. Es decir, es la Unión Europea que otorga ciertos beneficios y no consigue esos beneficios del lado de Estados Unidos. Por lo tanto, a mí, más preocupada por el efecto solo de las decisiones que se toman en Estados Unidos, me preocupa también el efecto contagio, porque eso habla de que los que siempre se han planteado como defensores del multilateralismo, hoy no están haciendo mucho por defenderlo, sino todo lo contrario.
¿Y Uruguay? ¿Cuál ha sido el impacto que ha tenido? Porque Uruguay no fue de los más perjudicados, sino en todo caso de los menos perjudicados por esto. Pero puede tener un impacto indirecto debido de comercio. ¿Hay una evaluación hecha?
Hay todo un tema. Para mí hay un impacto que es el estadístico uh-huh. y no hay que cometer el error de pensar que ese es el impacto real. Primero, si vos le preguntás al sector privado si está contento de dejar de pagar 26% para pasar a pagar 36% dentro de una cuota para la carne, te va a decir que no.
Obviamente.
Algunos te van a decir en tiempos de precios altos de la carne no es un problema. Bueno, sí, también precios altos del ternero. Te dirán, empieza toda una discusión de dónde están los márgenes de ganancia que que uno no puede desde afuera decir si tienen derecho o no a quejarse. Por lo tanto, como primera reacción, yo siempre digo un aumento de aranceles, suceda por lo que suceda, es una mala noticia para Uruguay.
Totalmente.
Punto.
Sí.
Cuestionamientos a las normas y a las disciplinas multilaterales y la posibilidad de que se empiecen a ignorar crecientemente es una mala noticia para Uruguay. Punto. Que después puedan surgir algunas oportunidades circunstanciales de si Brasil no vende tanto a Estados Unidos porque le pusieron un arancel de 50, que Uruguay pueda encontrar un espacio. Sí, muy lindo. Ojo que mañana no te peguen por haber encontrado ese espacio también.
Claro.
Entonces, para mí en esto sobre todo lo que hay que hacer es muy cauto. Estamos muy sobre la marcha para poder entender. Si bien las cifras, las estadísticas no hablan de una gran afectación, después hay que entender mucho más la dinámica de cada uno de los sectores. La madera por ahora está excluida, pero se está hablando de que el arancel para la madera podría ser enorme.
Claro, porque además es móvil esto. No es que se fijó una foto y queda. Mañana, por la razón que sea, se les ocurre tocar todo este tinglado y cambia todo.
Y por lo tanto también para la certidumbre, para la estabilidad, para todo lo que ayuda a las inversiones, al comercio, tampoco es buena noticia. ¿Cuál es la garantía que tenés vos hoy como empresa en este mundo? ¿Instalarte en dónde? En Estados Unidos.
Uh-huh.
Porque por lo menos
claramente.
Ese mercado lo tenés ganado. Sí. Entonces, ¿podrá haber alguna que empiece a mirar a Uruguay porque no le fue tan malo, porque Uruguay sigue siendo un oasis de tranquilidad dentro de regiones bastante más convulsionadas? Sí, pero al final del día yo, si paso raya, tiendo a pensar que estas circunstancias no generan tanta oportunidad, sino más bien mucho desafío.
Y esa misma razón de buscar instalarse en Estados Unidos a nivel de nuestra región lleva a instalarse en Brasil, por ejemplo.
Por ejemplo, porque tenés el mercado asegurado. Claro. De nuevo, porque el Mercosur no te garantiza que estando en Uruguay puedas acceder 100%
claro.
A Brasil.
Al principio del Mercosur se pensaba que bueno, Uruguay puede ser el captador de la industria que venga a Uruguay para exportarle a cabecera de puente a Brasil, Argentina. Pero bueno, después venían las restricciones de la CASEX,
yes.
Que ponía restricciones a la exportación desde acá, yes. Violatorias del acuerdo.
Totalmente. Las computadoras que se caen, se desconectan en Brasil cada vez que estaba pasando la producción de leche, en época que salía la leche del sur, claro. Del sur de Brasil también. O sea, esas las tenemos clarísimas,
claro,
sabemos.
Entonces se van a instalar en Brasil.
Claro. Y bueno, es lo que pasa muchas veces. Incentivos, ni que hablar. Tenemos Paraguay para competir con el 10% plano de Paraguay de impuestos. Estados brasileños que también están dispuestos a tomar un montón de medidas para atraer empresas e inversiones. Entonces, creo que no es tan fácil el pensar que en estas circunstancias podamos ganar. Que alguna oportunidad surja, sin duda, pero al final del día y en un largo plazo, a Uruguay esto nunca le va a terminar de servir del todo.
Está muy bien. Bueno, Valeria, te agradezco muchísimo esta entrevista. Estuvo
muchas
muy
gracias.
Bueno. No son temas de mi especialidad y bueno, creo que entendí todo lo que dijiste y espero que nuestros oyentes también lo hagan. Fuiste muy, muy clara, muy didáctica. Así que bueno, ha sido un placer conocerte, ha sido un placer tener esta entrevista y muchísimas gracias.
Ah, muchísimas gracias por la invitación.
Y a nuestros oyentes los esperamos dentro de algunas semanas con una nueva edición de Nominal en esta quinta temporada en el marco del Observatorio de la Coyuntura Económica de la Universidad Católica. Y como dijimos al principio, esta entrevista fue grabada el día 25 de septiembre de 2025 en los estudios del Centro Ignis de nuestra universidad.
Nominal es una producción de la Dirección de Comunicación Institucional de la Universidad Católica del Uruguay para el Observatorio de la Coyuntura Económica. Edición de sonido a cargo de Joaquín Rolando.